A través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas.
El dinero, el salario, el dólar.
Así es. También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche, la hora de la verdad para cuatro equipos. Dos avanzan, dos van a empacar y se van a ir a pescar. También es la emisora favorita de las ligas principales del viejo continente y de Jordanis Ugas, que espera dentro de 26 horas unificar títulos y convertirse en tricampeón mundial de boxeo peso welter. Edemio les va a contar más tarde lo que significa eso. Para ello, tiene que derrotar al Errol Spence Jr. en Texas mañana por la noche. Así que hoy tenemos una sección de boxeo y les vamos a contar los pormenores. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo, que hoy, escuchen esto, no solamente es nuestro director técnico, sino que también va a ser nuestro productor, sí señor. Él nos va a decir qué es lo que está pasando, qué segmento entra, qué hora, y él va a llamar en la segunda media hora, apenas comience la segunda media hora, a Alex Rodríguez en Remedios, nuestro propio A-Rod, que va a estar con nosotros hablando de baloncesto.
Buenas noches, Pepito.
Y aquí tengo, déjame presentarte, no, tú eres una estrella.
No, quería hablar de Efraín.
Las estrellas hay que presentarlas. Damas y caballeros, sentado a la derecha de Pepe Lacayo, tenemos a mi amigo, colega, okay, el destacado periodista deportivo cubano Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito, muy amable de tu parte. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Y me estaba contando Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, hace rato, un poco antes de entrar al estudio, de que tiene dos sueños. ¿Sabes cuáles son?
¿Mm? ¿Retirarse millonario?
No. Sí. No, el dinero no le interesa.
Ah, exacto.
Vivir en Benidorm 6 meses... y 6 meses
en Miami.
En Lisboa, ¿no? En Lisboa.
Ah,
yo le dije, no, Efraín, de manejando de Benidorm a Lisboa son alrededor de 9 horas, así que no vas a tener problema. Y pasas por parte del desierto de España, ¿no? El poco desierto que tiene España.
Correcto.
Benidorm, me decía Efraín, que le dicen la denominada Manhattan pequeña, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a ver si lo vemos por allá.
Impresionante.
Benidorm, ¿no?
Así es.
Ahí en cerca de Valencia, está al sur de Valencia.
Está por ahí, por Alicante.
Está en Alicante, sí.
Correcto.
Así mismo.
Muy bien. El plan de batalla para hoy, para que Efraín García vaya ahí apuntando en la pizarra, así como la Peña Deportiva en Florida, Camagüey, MLB, o sea, béisbol de las Grandes Ligas, fútbol, soccer, boxeo. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA con A-Rod y los Sultanes del Swing. Así que todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Chico, Efraín, yo sé que tú estás muy animado.
Sí,
yo sé que
está
tú
enamorado,
quieres.
De Alicante.
Ya él tiene el dedo en el botón porque nos quiere dar la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Una jornada completa de 15 partidos, 30 equipos en acción y hasta ahora no se ha cancelado o pospuesto ningún partido por lluvia. La madre naturaleza le ha tirado con todos los rayos este año, en lo que va la tierna temporada, al béisbol de las Grandes Ligas, posponiendo hasta ahora 8 partidos y estos 4 o 5 han tenido que comenzar tarde. Pero hoy aparentemente se van a jugar los 30 equipos, 15 partidos. Es más, ya tenemos 2 resultados finales en la jornada de hoy. Los Mets de Nueva York se han convertido hasta ahora en el mejor club del béisbol de las Grandes Ligas con su sexta victoria en 8 partidos.
Sí.
Derrotaron a los Diamondbacks de Arizona por paliza 10-3. Starling Marte, el right fielder, con 3 impulsadas, 3 hits, 3 anotadas. Francisco Lindor con 3 anotadas, 3 impulsadas, 2 imparables y 2 boletos. Y hasta en picheo, Bassett, oigan esto, su segunda victoria. ¿Quién era Bassett? Bueno, 6 entradas completas, 2 hits, eso fue todo. Una carrerita, eso fue todo. 2 boletos y ponchó a 6. Edemio, ¿qué te parecen los Mets este año?
Bueno, tremenda ofensiva. Siempre se dijo, desde que hicieron esos grandes contratos, entre ellos al pitcher más pobre de las grandes ligas de béisbol, Max Scherzer, está ganando 4 pesetas. Después de hablar de Max Scherzer,
pobrecito, ¿verdad?
En cuanto a los salarios se refiere, al mejor pagado, ¿no? Era un chiste. Bueno, señores, gran ofensiva del equipo de los Mets de Nueva York. Ese trío aquí en el este mete miedo. Los Mets, Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial, sin Jorge Soler, el cubano, el más valioso en la última Serie Mundial, y los Phillies de Filadelfia, en menor grado Washington, y por supuesto el equipo de los Marlins. Pero bueno, destacar aquí el dominicano Marte, muchos dicen Marte, y bueno, está reverdeciendo laureles Lindor, el hombre que llegó con un contrato multimillonario ahí al equipo de los Mets de Nueva York. Y yo creo que tiene madera, tiene equipo para ser contendiente, para ir a discutir el título de la Liga Nacional en el 2022. Y tiene también equipo para ir a la Serie Mundial. Señores, hace ya unos cuantos años que el equipo de los Mets no va a una Serie Mundial. Aquel 2015, cuando Escobar conectó una línea fortísima por el left field, la fue a capturar el cubano Johnny Céspedes. No le llegó. Bueno, lo afildió con el pie derecho, ¿verdad, Pepito? Sí. Y eso representó que no solamente llegara hasta tercera base Escobar, sino que siguiera hacia el home plate y convirtiera en un jonrón dentro del terreno aquel partido, en la primera victoria del equipo de los Reales, campeón de la Liga Americana, contra el titular de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York. Lo que quiere decir que hace 7 años que el equipo de los Mets no va a una Serie Mundial. La anterior fue en el 2000, en la denominada Serie Mundial del Softball, con Duke Hernández en el montículo de los Yankees, junto a José Canseco, y por los Mets, Rey Ordóñez. Y bueno, la última Serie Mundial la ganó el equipo de los Mets de Nueva York ayer, Pepito, 1986, contra el Boston. Aquel fildeo del primer
base. Bill Buckner sí, con la pelota entre las piernas, tratando de fildear. Bueno, antes de eso hubo un wild pitch de Kevin Schiraldi.
Eso fue ayer, Pepito.
Sí, eso fue ayer. Casi nada.
1986.
Así es. Bueno, el otro resultado final que tenemos hasta ahora, aquí está, los mellizos de Minnesota doblegaron a los Medias Rojas de Boston 8-4. Por Minnesota, oigan esto, Arraez, el tercera base, con 2 impulsadas y 2 hits. Luego entró Urchela, pero él fue el tercera base hoy titular. Correita, como le dice Demio, sí, con 2 boletos y anotó 2 carreras gracias a esos 2 boletos. Gary Sánchez impulsó 2 carreras, damas y caballeros. Sanó también impulsó 2 carreras, es más, Sanó la botó, su primero de la temporada. Por Boston, el cubano boricua Kiki Hernández, un hit en 4 turnos al bate, impulsó, anotó, ese hit fue doblete. El problema es que está bateando 167.
Sí, sí, bueno, comenzó en los primeros 9 turnos al bate, ya de 9-0. Sí.
Correcto. Y Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, nuestro gran amigo, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 3 veces, batea 269.
Sí, bueno, este equipo de Minnesota, claro, no quiere decir que con la entrada ahí de Correita, que anotó precisamente hoy 2 carreras con esos 2 boletos, va a ganar la división central de la Liga Americana, ni mucho menos, pero creo que mejoró indudablemente con respecto al año pasado el equipo de los mellizos de Minnesota. Ahí estará, bueno, tratando de avanzar a la postemporada. El favorito de los Medias Blancas de Chicago. Hay varios cubanos ahí, tanto en Grandes Ligas como Liga Menor. Y, por supuesto, repartido con Cleveland, con Detroit y los mellizos. Entre esos 3, creo que deben terminar en segundo lugar en la división central del nuevo circuito. Vamos a ver qué pasa con el equipo de los mellizos, porque hace ya un buen tiempo que no ganó la Serie Mundial. Y recordar aquella Serie Mundial, Pepito, del año 1965, cuando 4 cubanos fueron a esa Serie Mundial, perdieron el séptimo partido contra los Dodgers, y bueno, ya estaba, entre otros, Camilo Pascual, la mejor curva que hay en el béisbol, en Grandes Ligas, según muchos, ¿no? Y bueno, estaba Tony Oliva, que mereció llegar en el 2021 al Salón de la Fama de Cooperstown. Se lo merecía el pinareño desde hace muchos años, pero finalmente vio hecha justicia, ¿no? Y yo, cuando fue elegido al Salón de la Fama, lo llamé inmediatamente, lo felicité, conversamos mucho y lo entrevisté en Deportes con los Grandes. Una entrevista muy simpática para el pinareño, era sonrisa por todas partes, contento, pero él me decía algo: qué lástima que Miñoso, quien siempre quiso estar en vida para ver su entrada al Salón de los Inmortales, murió. Y esa es la realidad. Incluso Muñoz, en una ocasión señaló, ¿no?, de que hace muchos años, ¿no?, Miñoso, de que si no era en vida, él no quería llegar a Cooperstown.
Así mismo, pero se lo dijo al Guajiro Peña.
Sí.
Yo no quiero que me elijan al Salón de la Fama muerto, si no es en vida. Bueno, ya eso lo hemos explicado varias veces.
Sí.
Bueno, hay dos partidos que tienen resultados parciales. Los Nacionales de Washington están derrotando 3-0 a los Piratas de Pittsburgh en el segundo inning. Y los Marlins de Miami están blanqueando a los Phillies de Filadelfia 2-0. Anoche los Marlins ganaron gracias a Alcántara.
Está lloviendo ahora en Miami, pero no importa. Me decía Efraín que no importa, que pueden caer 10 pulgadas de lluvia, de que no va a pasar nada. Esa es la ventaja de tener un estadio bajo techo.
Y hoy Viernes Santo, como les dije, una jornada completa de 15 partidos, 30 clubes en el béisbol de las Grandes Ligas. Y anoche, justamente ahora que estamos hablando de los Nacionales de Washington, anoche da la casualidad que un cubano de los Nacionales fue el jugador cubano más productivo en toda la jornada del béisbol de las Grandes Ligas.
Sí.
Yadiel Hernández con 3 hits, incluyendo 2 carreras anotadas, me parece. Aquí lo tengo. Y también doblete. Aquí está. Anoche los Piratas castigaron a los Nacionales de Washington 9-4, pero eso no fue culpa del cubano Yadiel Hernández, que impulsó 2 carreras con 3 imparables, incluyendo un doblete. Así que ese fue el mejor desempeño de cualquier pelotero cubano anoche en el béisbol de las Grandes Ligas.
Efectivamente. Y bueno, hoy Soler, el hombre prueba del equipo de los Marlins, comenzó con un 2-way y bueno, esperamos que los Marlins se lleven esta serie, ¿no?
A nuestra gente lo que está bateando.
167.
Estamos 167. Hablando del actual jugador más valioso de la Serie Mundial, y la gente en Cuba me dice: bueno, ¿por qué tú sigues diciendo eso? Porque Jorge Soler va a ser el jugador más valioso de la Serie Mundial hasta noviembre, ¿ok? Sí. Lo sigue siendo hasta noviembre, cuando se lo den a otro, si es que no lo gana Jorge Soler otra vez, uno nunca sabe.
Sí, esperamos eso, ¿no? Que, bueno, va a ser realmente muy difícil ver a Jorge Soler en el 2022 en la Serie Mundial, a menos que, por ejemplo, en julio lo cambien para otro equipo. No lo creo, porque tiene un contratico por 2 años. Pero eso puede pasar, ¿no? Recordarán de que en el año 2016 Aroldis Chapman estaba supuestamente seguro, y aquí no hay nada seguro.
Así es.
Solamente hay 2 cosas seguras en nuestras vidas. ¿No es así, Pepito?
Así es.
Esa es la realidad de la vida. Y aparentemente estaba en el mes de julio seguro en los Yankees. Lo pasaron, gracias a Dios, y por suerte que el equipo de los Yankees lo transfirió a los Cachorritos. Y ese año Chicago ganó, en contra de todos los pronósticos, su primera Serie Mundial en 106 años. Le ganaron al equipo de Cleveland aquella Serie Mundial del año 2016.
Y justamente Aroldis Chapman fue el ganador del séptimo y último juego de la Serie Mundial.
Y el Junior, que anotó una carrera muy importante, Almora Junior. Sí.
Pero,
y Soler estaba ahí.
Correcto.
Soler, pero hay que ser
sinceros. No es que Aroldis Chapman ganó ese partido porque lanzó muy bien. Al contrario, le cayeron a palos.
Los indios
de Cleveland. Y es más, hubo un jonrón de 2 carreras contra el poste izquierdo. Se me olvidó quién lo conectó por parte de Cleveland. Y a Aroldis Chapman lanzó muy mal, por lo menos en los últimos partidos de la Serie Mundial, pero luego vino su equipo y logró ganar el partido en extra innings.
El séptimo juego.
Mm-hmm,
sí.
Así
tres cubanitos ahí: Soler, Almora Jr., un cubano americano, y Aroldis Chapman de Cayo Mambí, allá en la parte oriental de Cuba, exactamente en el este de la provincia de Orgullo, un poblado muy, muy pequeño. Y yo sé que hace varios años, creo, si mal no recuerdo, fue como el 2016, a raíz de que Obama visitó Cuba, La Habana, el expresidente norteamericano, él alquiló un avión privado y fue a Holguín. Llevó muchos regalos, incluso llevó uniformes para niños de Cayo Mambí, y eso le trajo problemas a Aroldis Chapman. bueno, con toda la situación que pasó después, ya todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Con Chama y con precisamente con Jordan en su casa.
Bueno, hablando de peloteros de sangre cubana, está lanzando en este momento por los Gigantes de San Francisco el cubano-americano Carlos Rodón contra los Guardianes de Cleveland. Y saben una cosa, ¿quién lo hubiera pensado? Los Guardianes de Cleveland en este momento, yo sé que es temprano, pero tienen promedio de 4-2 y están empatados con los Medias Blancas de Chicago.
San Francisco tiene 4-2 también.
Correcto, sí. Por el primer lugar de la Americana Centro. ¿Quién tiene el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas? Los Mets de Nueva York, 6-2. Luego están los Cachorritos, 4-2. También los Rockies, 4-2. Los Gigantes y los Dodgers, 5-3. Los Padres de San Diego. ¿Quiénes están entre los peores? Oigan esto. El único equipo que solamente tiene una victoria y a duras penas, los Orioles de Baltimore, una victoria y 5 derrotas. Y esta noche abren una serie de 3 partidos en casa contra los Yankees de Nueva York, aunque ya con la cerca extendida, ya Gleyber Torres o cualquier Yankee va a dejar de conectar esos jonrones baratos de 360 pies.
Es tanto en el juez, sí.
Ellos lo pueden conectar, sí, en cualquier lado. Pero que tú me digas a mí que Gleyber Torres,
no,
okay, cada vez que iba a Camden Yards conectaba jonrón, eso sí, solamente ocurre en ese parque.
Claro, claro.
Okay. Ni siquiera en el Yankee Stadium, que es otro estadio con la cerca muy, muy generosa. Okay. Sí, ni siquiera ahí pasaba.
Bueno, Pepito, hoy el pinareño Vladimir Gutiérrez buscando su primer triunfo en la actual temporada. Le tocó perder en el debut del pinareño, no gozó de buena ofensiva.
Y eso por que parte. No lanzó mal.
No, lanzó tremendo partido. Lanzó en su primer juego, Pepito, lanzó hasta el quinto inning, ponchó a 4, dio 2 boletos, y bueno, fue una labor bastante buena, pero no hubo ofensiva por parte del equipo de los Rojos. Un muchacho que el año pasado, en su primer año en Grandes Ligas con el Cincy, ganó 9 y perdió 6. Esperamos grandes cosas de este muchacho Huerta Bajero, quien en septiembre próximo estará cumpliendo apenas 27 años de edad.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos a nuestra próxima sección? Ya está Richie Pérez López sentado detrás de los controles. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Reanudan todas las ligas más importantes del viejo continente, por ejemplo, en España. Yo sé que es Viernes Santo y mañana es Sábado de Gloria y el domingo es Domingo de Resurrección, pero aún así las ligas del viejo continente están en este momento en plena acción. Esta tarde, bueno, noche en España, tarde en Cuba, el Real Betis de Sevilla y la Real Sociedad de San Sebastián empataron 0-0. Y en Italia, el Inter derrotó 3-1 al Spezia y hubo, oigan esto, 71.000 fanáticos para el partido Milán-Génova, que lo ganó el AC Milán 2-0.
Eso no es nada, Pepito, 72.000. Hasta hoy viernes, en horas de la tarde en Londres, Inglaterra, solamente se habían vendido para el regreso Tyson Fury a Inglaterra, solamente, Pepito. ¿Sabes cuánto?
84.000.
No. 94.000 entradas. Ajá. Después en el tema del boxeo vamos.
Tú sabes que eso se vende, por eso es que yo cuando leí 84, imagínate.
No, ya se vendieron 10.000 más. Cuando tú lo viste, ya se vendieron 10.000 más.
Y si tuviéramos...
Espérate, eso fue hasta las 7 menos 5 de la noche.
Es que ya no caben más.
Siempre acomodan a algún que otro invitado.
Correcto. No, los VIPs no pagan. No pagan entradas. Los importantes. ¿Tú crees que Elton John paga por ver una pelea? No, ellos lo sientan ahí.
Elton John es casi bimillonario.
¿Tú crees que la reina paga por ver boxeo?
Sí. Tú estuviste en el castillo de la reina Victoria.
Correcto.
Muy bello, sí, ese palacio.
Buckingham
de Buckingham.
Sí, increíble.
Se llama Green Park. Algo bello. Siempre es bueno ir a esos lugares, Pepito. Igual, correcto, que el Museo de la Segunda Guerra Mundial,
sí,
donde Inglaterra fue fundamental.
Correcto.
Ese museo está bello ahí en Londres.
Y también en Austria. He estado en Schönbrunn, donde también, sí, la realeza austrohúngara.
Me encanta Viena. Déjame decirte,
muy lindo,
no
Viena.
Sé si tú fuiste a City Fish en Viena. ¿No has estado en City Fish? Que a propósito, frente con frente, hay una oficina de turismo donde se venden boletos a Cuba, ¿no? City Fish es un mercado al aire libre que sí, está como un cuchillo en el centro de Viena, y donde venden pescados de todas partes del mundo, incluyendo, vi parte del mercado ese de City Fish en Viena. Ajá. Vi la venta de muchos pescados de Rusia, ¿no? Había muchos rusos ahí vendiendo pescados. Sí, claro, sí. Pescado, en la forma como ellos lo preparan, no son pescados frescos. No,
también el caviar es muy famoso de Rusia.
Claro, ahí se vende mucho caviar.
Yo me acuerdo que como 4 cuadras desde City Fish quedaba Stephansplatz.
Stephansplatz. Así que, la primera vez que yo estuve ahí en Viena, fui a City Fish, por supuesto, a cenar. Y aparentemente, bueno, aparece fresco porque Viena no tiene mar, ¿no? Pero es buen pescado lo que se vende ahí. Eso fue en un invierno. Y después, cuando fui en el verano, el año 2019, también fui ahí. Sí.
Así es. Bueno, ya les conté qué pasó en Italia y en España. En Francia, el Mónaco derrotó 3-2 al Stade de Reims en la Liga Francesa. No hay esta noche nada en Inglaterra, porque todo se está esperando hasta mañana. Mañana sí hay acción en Inglaterra con varios partidos, incluyendo el Arsenal contra el Southampton y el Manchester United contra el Norwich City. En España mañana está el Valencia contra el Osasuna de Pamplona. Y hay varios partidos, pero estoy dando los importantes. El Mallorca contra el Elche. En la Bundesliga mañana el Borussia Dortmund contra el Wolfsburgo. Y el Borussia de Mönchengladbach contra el Colonia, el Stuttgart contra el Mainz. En Italia mañana, la Juventus contra el Bologna, la Fiorentina contra el Venezia y el Torino contra el Lazio de Roma. También mañana en Francia, el Saint-Étienne contra el Brest y el Lille contra el Lens. Como pueden apreciar, Semana Santa significa en Europa mucho fútbol, mucho fútbol. El domingo, el Newcastle United contra el Leicester City, el Atlético de Madrid contra el Español de Barcelona y el Real Madrid contra el Sevilla a las 3 p.m. hora de Cuba. En Alemania, el Bayern de Múnich contra Arminia Bielefeld, el Leipzig contra el Bayer Leverkusen y en Francia todo el mundo esperando el Stade de Reims contra el Montpellier, el Estrasburgo va a jugar y el Lyon contra el Burdeos y el partido más esperado, el Paris Saint-Germain con Leo Messi contra el Olympique Marsella a las 12:45.
Hoy el Real Betis empató a 0-0 con Real Sociedad.
Con San Sebastián, así mismo. Así que, ¿qué les parece? Hoy le vamos a dedicar un poquito más al boxeo porque faltan exactamente 26 horas para que el boxeo cubano tenga la oportunidad de tener un tricampeón mundial en el peso welter. Así que nos vamos ahora con la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, Papito. Bueno, un grupo grande de peleadores latinos estarán presentes en este cartel de mañana sábado en el AT&T Stadium en Arlington. Es un trío ahí lo que hay, ¿no?, de ciudades. Está Dallas, está Arlington y bueno, está también la zona de Fort Worth. Y ahí, bueno, hay muchos equipos profesionales de fútbol americano, sobre todo baloncesto. El Dallas siempre ha sido un tremendo equipo, ¿y por qué no?, de los Vigilantes de Texas. Aquel equipo dirigido por Ron Washington, que en el año 2012 estuvo a punto de ganar la serie, 2011, ¿no?, estuvo a punto de ganar la Serie Mundial contra el San Luis, ganando 3-2. San Luis empató aquella Serie Mundial de David Freese y Tony La Russa. Empató el San Luis y después en el séptimo juego le ganaron a Ron Washington y aquel gran equipo de los Vigilantes. Así que esa zona es muy deportiva ahí en Texas. Bueno, la principal pelea, Errol Spence Jr., el norteamericano, no ha perdido en 27 peleas contra Yordanis Ugas. Tiene que dar lo máximo y Ugas, porque si gana esta pelea va a ganar alrededor de $10 millones Ugas. Esto fue porque superó a la leyenda filipina Manny Pacquiao, a quien literalmente retiró. Pero Luisito de Cubas es el manager del equipo de Ugas. Estamos hablando de un equipo porque son muchos, entre ellos Salas, que es el principal entrenador. Y bueno, de ganar esta pelea, y esperamos que sí, Pepito, debe ser un gran combate contra Spence Jr., estaría a las puertas de unificar las coronas del peso welter, 147 libras o 67 kilogramos contra Crawford, el hombre que le quitó el invicto al ciclón de Guantánamo, Gamboa. A propósito, Gamboa estará combatiendo contra un difícil peleador mexicano, el pitbull Cruz Isaac, un muchacho que tiene buen récord, 2 derrotas con 22 victorias. Una figura joven, ya Gamboa llegó a 40 años, va para 24 abriles el pitbull Cruz, quien perdió su anterior combate, pero bueno, fue contra Yerborton Davis, el hombre que también le ganó a Yuriorkis Gamboa. Y la primera derrota fue en el 2016 cuando perdió contra Luis Montano Álvarez. Esto fue en la Arena Coliseo en Ciudad de México, una cerrada pelea. Y la última, ese fracaso que llegó a 12 rounds contra Davis. Es favorito, por supuesto, es el mexicano, mayor experiencia, mayor veteranía por parte de Gamboa, pero dicen que juventud, divino tesoro. Aunque yo conversé personalmente con Gamboa, esto fue en enero pasado aquí en Miami, en un cartel de boxeo, y me decía que se estaba preparando como nunca. En esa época no estaba concretada la pelea, y me dijo, sí, pronto voy a estar combatiendo en un gran cartel, en una gran pelea y contra tremendo oponente. Y bueno, hace apenas 2 semanas y pico, 3, fue que se dio a conocer el regreso del ciclón de Guantánamo. Un boxeador que a nivel amateur hizo historia. Gamboa ganó medalla de oro en el 2004 en Atenas, Grecia, bueno, aquellas olimpiadas donde el ciclón de Guantánamo derrotó en la gran final a Jérôme Thomas, el peleador francés, por decisión unánime. Y ahí, bueno, también le ganó a Rustam Rahimov, a Giorgio Balaskin, y superó en su segundo combate olímpico al mongol John Gyobor, y debutó contra Igor Somoilenko en esos Juegos Olímpicos. 46-33 fue la primera victoria de Gamboa. Así que esperamos un gran triunfo de Gamboa, y por qué no también de el santiaguero, también olímpico, pero bronce en el 2008 en Beijing. Y bueno, en cuanto al boxeo, Pepito, decía de que más de 94,000 boletos ya se han vendido para el regreso de Tyson Fury a Inglaterra contra el peleador Dillian White por la corona mundial de los superpesados. Es de origen jamaicano. White tiene buen récord de 28-2, ha ganado 19 por la vía rápida, y este combate va a ser el 23 del presente mes de abril en Londres, la capital de Inglaterra. Y bueno, un aforo grandísimo. Se vendieron 85,000 boletos, Pepito.
Increíble.
En 3 horas, después que se abrieron las ventanillas online. O sea, por eso se venden tantas entradas. Y casi, ya actualmente casi todo es online. Tú te pones a esperar ahí, ¿no? Tienes que abrir tu computadora, tu tableta, tu teléfono. Te lo digo porque yo recuerdo hace como 4 años, le compré a la hija mía un boleto, un concierto. Fue un sábado que comenzaron las ventas a las 2 de la tarde, que eran como las 11 de la mañana en Los Ángeles, para ese concierto. Y yo estaba en Aventura Mall y tuve que abrir la tableta como media hora antes y estar ahí. Fui uno de los primeros en adquirir ese boleto. Y cuando se adquirió ya, eso fue rápido, no quedaban boletos en primeras filas. Ahora hubo un concierto el martes de esta semana en Miami Beach, que la hija mía asistió. Bueno, hoy es miércoles. Y bueno, esas entradas se vendieron en septiembre del año pasado. Se venden así, mira, en 10 minutos.
Correcto.
Si te duermes, no adquieres nada. Y es increíble. Y en estas primeras 3 horas se vendieron, Pepito, más de 58,000 boletos para este combate de Tyson Fury en Gran Bretaña. Y bueno, la próxima semana estaremos ampliando el tema del cartel de mañana sábado en Las Vegas. Tú estarás dando el resumen a las 12 del día el domingo.
Por supuesto.
Y yo
sí.
Internet mañana sábado, amanecer domingo, en cuanto termine la pelea, va a ser publicado en noticias.com. O sea, Radio Televisión Martí, radiomartí.com, martinoticias.com. Inmediatamente que termine el combate, en 5 o 10 minutos ya va a estar publicado.
Y ya hablé con Iván y él lo está esperando mañana por la noche. Así que ustedes van a ser los primeros en toda Cuba en saber exactamente, blow by blow, como dicen aquí, cómo le fue en la pelea a Ugaz mañana por la noche.
Esperamos que ganen Ugaz y también el ciclón de Guantánamo.
Música, maestro, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía falta Put Me In Coach, baloncesto de la NBA con Alex Rodríguez allá en Remedios y los Sultanes del Swing, todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che recito y figli.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Regresa a Radio Martí, pelota de grandes ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Yulisque Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí con Put Me In Coach, con mucho gusto desde el Estudio A, el estudio principal de esta gran emisora. Les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López. Y esta noche, no solamente Richie Pérez López es nuestro director técnico, sino que también nuestro productor, ¿ok? Para que ustedes vean, eso sí es talento. Me acompaña, muchas gracias Richie, me acompaña aquí en el Estudio A mi socio y colega, gran amigo Edemio Navas González, y desde Remedios, Cuba, la tierra de Dayan Viciedo, un aplauso muy, pero muy especial para A-Rod, Alex Rodríguez. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Bueno, Pepe, buenas noches para ti, para Edemio.
Buenas noches, campeón.
Richie, muy educado, muy simpático conmigo. Le mando un abrazo también. Y bueno, para todos los muchachos que sabemos que esperan a que llegue el viernes para hablar de basquetbol y para saber algo acerca de ese maravilloso deporte. Bueno, y Grandes Ligas también, que está muy interesante.
Bueno, eres de esa zona de Remedios, bueno, bastante cerca de Cienfuegos, relativamente, ¿no? La perla del sur. La tierra de Yasiel Puig, ¿no? Aquí le decían el caballo loco, también Corea del Sur. Déjame decirte que en los últimos dos partidos el caballo loco se destapó desde el punto de vista ofensivo. En los últimos dos encuentros conectó 6 indiscutibles, incluyendo un jorrón en la Liga de Corea del Sur. Vamos a ver qué pasa.
No, ya tiene un gran slam también.
Sí, conectó un jorrón con las bases llenas.
Así mismo.
Yo te prometo, Alex Rodríguez, una gran sección de baloncesto, porque justamente esta noche hay dos partidos de vida o muerte en el baloncesto de la NBA. Los que ganen clasifican a los playoffs, los que pierdan se van a pescar hasta noviembre. Y es justamente el repechaje, hemos estado hablando de eso, pero rapidito quería decirle a la gente en Cuba cómo está en este momento el béisbol de las Grandes Ligas, además de los resultados finales que ya les dije. Mets aplastando a los Diamondbacks de Arizona 10-3 y los Mellizos de Minnesota doblegando a los Medias Rojas de Boston 8-4. En este momento los Nacionales de Washington tienen ventaja sobre los Piratas de Pittsburgh 3-2. Era 3-0 hasta hace 10 minutos. O sea que los Piratas anotaron dos carreras. Y los Marlins de Miami, oigan esto, no solamente ganaron ayer, sino que hoy están derrotando por ahora a los Phillies de Filadelfia 4-0 en el tercer inning. Nadie los reconoce a estos Marlins. Imagínense ustedes que los Marlins ganen su segundo partido en menos de 24 horas. Y para que ustedes vean, Jorge Soler está comenzando a despertar. Ya tiene una carrera anotada, un hit en dos turnos al bate. Ese hit fue doblete. Y también vamos a ver Sánchez, el center fielder.
Con, dominicano, tiene una impulsada.
Sí, y Chisholm con un triple hasta ahora en este partido.
La otra impulsada de Aguilar, el venezolano primero base.
Así es. Y el otro resultado parcial antes de entrar de lleno a la pelota, porque yo les dije que está lanzando un cubano-americano en este momento para los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes están ganando 1-0 contra los poderosos Guardianes de Cleveland, que están empatados con los Medias Blancas al frente de la Nacional Centro. Otros resultados parciales, acaba de comenzar, ya están en el segundo inning. Los Orioles de Baltimore contra los Yankees, empatado 0-0. Les dije que Baltimore tiene el peor, ya desde ahora, tiene el peor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Una victoria y 5 derrotas. Y les toca 3 partidos en casa contra los
Comenzando
Yankees.
Comenzando la campaña regular, A-Rog y Pepito ya se adueñaron del frío sótano.
Así es, con solamente una semana en la temporada. Y Guerrero Jr., adivinen qué, acaba de conectar su 5º cuadrangular de la temporada y ya los Azulejos de Toronto están derrotando a los Atléticos de Oakland 1-0. Gurriel Jr. está bateando en este momento por los Azulejos después del jonrón de Vladimir Guerrero.
Las cosas del béisbol, ahora mismo el Yankee enfrentando a Orioles, los Orioles tienen 2 en base con 1 out y está bateando Jorge Mateo, que hace 4 o 5 años atrás era uno de los prospectos de los Yankees de Nueva York. Se hablaba muy bien de este muchacho y miren, ahora está enfrentando a los Yankees con 2 en base en el estadio de los Orioles.
Y tiene tremenda responsabilidad Lourdes Gurriel Jr. con el cuarto madero, ¿no? Cuarto bate del equipo del
sí, Toronto. Pero bueno, eso es temporada, Demi. Yo pienso que esa posición viene siendo para hoy, quizás mañana, pero no es el puesto que le pueda tocar el año entero, pienso.
Es que no le conviene mucha responsabilidad para un muchacho tan nuevo, ¿no?
Sí, él es muy completo. Yo diría que es un bateador sobre los 20 jonrones, pero no de 30 jonrones, por ejemplo. Muy rápido en las bases, muy buen brazo, pero yo diría que en cualquier equipo él sería un segundo bate, quizás un sexto por ahí, más o menos. Le vendría muy bien ese tipo de posición en el AINO.
Sí, sí. Su mayor producción ofensiva precisamente de jonrones fue en su segunda temporada cuando terminó con 20 jonrones y bueno, el año pasado que concluyó con su mayor cifra en Grandes Ligas, 21. Como tú señalas, 63 en 5 años en Grandes Ligas. Claro, la primera temporada jugó poco, ¿no? Con 11 jonrones. Pero sí, un averaje más o menos 18, 20 jonrones, quizás 21 para un cuarto bate, señores. Sí. Y en un equipo del Toronto, que es uno de los mejores en la Liga Americana.
Bueno, no. Jordan Montgomery lidiando con Chirinos y tremenda jugada por el infield Yankee con 2 en base. Le acaban de robar un hit dentro del cuadro. La Mayhew con una jugada espectacular y también en la primera base Rizzo para robarle un hit. Chirinos pensó que había impulsado una carrera y Montgomery se salvó gracias a su infield en esa jugada, 0-0 el marcador.
Y si te pones a ver la cámara lenta, fue bastante amplio.
Sí. Si pasaba la bola, podía entrar hasta 2.
Correcto. Sí. Así mismo.
Se salvó el pellejo, como se dice por aquí.
Así. Bueno, yo les prometo otra sección de pelota, pero ahora todo el mundo quiere escuchar, ahora que está Alex Rodríguez con
Alex
nosotros.
Alex se va a dar banquete hablando de la NBA, ¿verdad, Alex?
Correcto. Vamos ahora con la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. No, vida o muerte esta noche para 2 equipos en los play-ins. Yo voy a hablar rapidito, luego voy a dejar que el máster hable el resto. Los Halcones de Atlanta contra los Cavaliers de Cleveland a las 7:30. El que gane avanza, el que pierda se va a pescar. Y los Pelícanos de Nueva Orleans contra los Clippers de Los Ángeles a las 10 p.m. Igual, el que gane avanza, el que pierda se va a pescar. Este es el repechaje, ¿ok? Acuérdense que ya esta es la última opción que tienen estos equipos para colarse en la postemporada. El sábado hay 4 partidos de playoff. Ya no son play-ins, son playoffs. Utah contra Dallas a la 1:00 p.m. Minnesota contra Memphis a las 3:30. Toronto contra Filadelfia a las 6:00 y Denver contra Golden State a las 8:30. El Miami Heat juega el domingo justamente contra el ganador esta noche entre Atlanta y Cleveland. Pero ¿quién soy yo para hablar de este tema?
Claro.
Cuando tenemos vía telefónica desde Remedios a A-Rod, Alex
tiene
Rodríguez.
Tiene todo el tiempo del mundo, ¿verdad?
Así es. Dale, mi socio.
No, Pepe, en realidad muy interesante. Hasta ahora se va cumpliendo lo que hablamos. Aquel día dijimos que Minnesota iba a pasar y que iba a pasar Brooklyn. Y bueno, así mismo fue. Gracias a Dios se nos dieron los pronósticos ahí. Y le puedo decir que, bueno, este encuentro entre Atlanta y Cleveland, me inclino por Atlanta. Le digo por qué, porque este año, por ejemplo, ellos jugaron el 1 de enero y Atlanta le ganó 121-118 a Cleveland. Jugaron después el 16 de febrero y Atlanta ganó 124-116. Jugaron el 31 de marzo y ganó Atlanta 131-107. Por lo que yo diría que, bueno, si le ganaron 3 veces seguidas, yo pienso que hoy puedan hacerlo también. Es una de las cábulas que yo veo aquí para que Atlanta pase. Además que Atlanta, recuerden, nómina, frente a nómina es más equipo que Cleveland. Lo único que veo es que Cleveland va a jugar en casa, que bueno, por esa parte sí le favorece a los muchachos de los Cavaliers. Y en el otro partido muy interesante, el otro partido va a ser muy interesante porque en el Staples de Los Ángeles se van a enfrentar los Clippers a los Pelicans, y sí me gusta mucho los Pelicans. De hecho, fue de los equipos que dije que podían pasar la última hora y podían hacer algo. No estoy hablando de ganar campeonato ni nada de eso, pero sí me gusta mucho esa combinación que tienen de Ingram con McCollum y el señor Valenciunas. Y recordar que el gran prospecto Williamson no le pudo jugar por problemas de lesión. Y me parece que Los Ángeles están en problemas. Los Ángeles están en problemas porque creo que Paul George no le va a alinear hoy. Estoy buscando por aquí a ver si lo puedo ratificar. Y nada, sin Kawhi Leonard y si Paul George le falta, yo diría que ellos no van a tener chance contra ese equipo que se vio muy bien en el juego anterior.
Sí, perdieron los últimos minutos.
Sí, así mismo es.
Bueno, estaba en el noticiero de las 6, me dio tiempo rapidito de porque mucha gente en Cuba quiere saber exactamente cómo funcionan estos play-ins. Y yo se los puedo decir rapidito, todo comenzó el martes 12 de abril cuando Brooklyn derrotó a Cleveland 115-108, o sea, eso significa que Brooklyn avanza automáticamente a los playoffs y Cleveland avanza justamente al repechaje que está jugando esta noche. Esa misma noche, Minnesota derrotó a los Clippers 109-104, Minnesota avanza automáticamente a la postemporada. Y los Clippers jugando el playoff de esta noche, como les estaba diciendo, el repechaje Alex Rodríguez, y las cosas no se ven bien. Luego el miércoles hubo 2 partidos más, Charlotte perdió contra Atlanta y resultó eliminada. Ahí no hay repechaje. Bye bye Charlotte, se fueron a pescar y Atlanta está jugando esta noche el repechaje. Y los Pelícanos derrotaron también el miércoles por la noche a San Antonio, 113-103. Bye bye San Antonio, se fueron a pescar hasta noviembre. Y justamente por eso es que los Pelícanos están jugando esta noche a las 10 p.m. Alex, dime si lo expliqué bien.
Perfecto, perfecto.
Oh, viste. He practicado toda la semana para decir eso esta noche.
está bien. Todas estas cosas nuevas nos hacen adaptarnos en el camino, como se dice. Como le dije la semana pasada, me gusta mucho este formato. Y recuerden que el que queda noveno o décimo y gana, tiene que volver a ganar contra el perdedor de séptimo y octavo para pasar. O sea que si tú estás de la antigua línea virtual hacia debajo, tienes que ganar 2 veces para pasar. Muy interesante ese dato que le estoy diciendo. Y nada, esto es muy bueno porque levanta tremenda expectativa, un ambiente muy competitivo y más dinero para la liga, más televisión, cosas así que son bien favorables.
¿Y qué pasa? Que ahora el Miami Heat el domingo va a coger muy cansado, ya sea a Atlanta o a Cleveland, el que gane esta noche, después de jugar dos partidos de vida o muerte. Vienen entonces ahora, el Miami Heat los coge cansados y es como una recompensa por haber tenido el mejor récord durante la temporada regular.
Bueno, les puedo decir que en el partido de Atlanta y Cleveland ya me salen los quintetos por acá. Está John, Horter, Hunter, Gallinari y Capela. Es el de Atlanta, que se ve muy bien, un equipo muy compacto, a pesar de que no tuvo la temporada este año que tuvo el año anterior. Por Cleveland, Garland, LeVert, Mark Cannon, Mobley y Allen. Mira, Allen está alineando. Mucha gente pensaba que Allen no, a lo mejor no jugaba porque saben que han tenido problemas de salud los Cavaliers. Y bueno, como les estaba diciendo, es muy interesante todo esto. Y esperemos espectáculo. Y recuerden lo que les dije, de mis dos equipitos, se me queda uno solo, que son los Knicks de Brooklyn. Y ojo con este equipo. Estoy viendo muy bien a Durant, a Irving. Y bueno, todos estos muchachos que les rodean, Bruce Brown, todo ese talento que hay ahí, ojo con este equipo, señores. Este equipo puede ser como el muchacho que se cuela en una fiesta a última hora y se come todos los pasteles.
¿Tú te acuerdas hace como 3 años y medio que Rafael estaba hablando de los playoffs en aquel entonces en la NBA y habló de Gallinari? Y el Guajiro Peña se le quedó viendo como diciendo, ven acá, hay un jugador que se llama Gallinero. Él le decía, Rafael, no, se llama Gallinari. Y el Guajiro Peña todavía hoy no entiende cómo se llama el basquetbolista. Todavía le dice Gallinero, hoy por hoy.
No, y me acuerdo que en vez de decirle paqueado, decía pateado.
Sí, sí, todavía lo pateaban, lo sigue diciendo.
A lo mejor el próximo presidente de Filipinas, Manny.
A lo mejor el Guajiro nos está escuchando, ¿eh? Le mandamos un saludo.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Y toda esta broma es para crear un ambiente más bien divertido en el programa y siempre nos acordamos de él.
El Guajiro que nos acompañó desde el 98, que ser mundial de San Diego contra los Yankees con el Duque, barrió los Yankees.
Correcto.
Y bueno, estuvo hasta con nosotros hasta hace, bueno,
pero
hasta
tú sabes otra cosa.
La pandemia.
Jugó con él y jugó contra él. Tom Seaver, ¿okay? Sí, el gran pitcher ese de con varios equipos. ¿Tú sabes cómo le dice el Guajiro Peña todavía hoy? Tom Silver, que por supuesto en inglés significa plata. Sí. Todavía hoy le dice y lo escribe Tom Silver, no le dicen Tom Seaver. Sí. Y eso que fue, jugó con él y contra él, pichó literalmente contra Silver. Y todavía le dice Tom Silver.
Sí. Tremendo, tremendo. Pero bueno, uno se adapta, como decimos, a tener personas alrededor. Y hay veces que somos hasta ingenuos porque el Guajiro Peña es miembro del Salón de la Fama del Béisbol del Caribe. En Grandes Ligas fue un piche que tuvo promedio de limpia por debajo de 4.
No, ahora el Guajiro Peña va a estar ganando 8 o 10 millones por temporada.
Sí, sí, y entonces uno se adapta a tenerlo cerca, pero en realidad es una leyenda del béisbol cubano.
Claro, no quiere decir que no gana dinero, porque el Guajiro Peña recibe anualmente una pensión de las Grandes Ligas de Béisbol, una pensión muy buena de varios miles de dólares, que anualmente se incrementa después de que termina la Serie Mundial, ese incremento, me decía Guajiro, que siempre llega más o menos principio, mediados del mes de diciembre. Y bueno, cuando tú te retiras, Alex, de las Grandes Ligas, ¿no? Ya que tocamos este tema brevemente, y esto lo estuve hablando recientemente con Libán y también con Eddie López, el zurdo, con Contreras también hablé del tema, ¿no? Cuando tú te retiras de las Grandes Ligas, tienes tres opciones, ¿no? Si jugaste 10 años, estás en la pensión máxima, o sea, lo máximo que puedo coger. Y me decía precisamente Pepe Contreras que Danny Baez tuvo problemas personalmente cuando estaba en Baltimore con el pitching coach, tuvo problemas con dos o tres personas ahí, y en cuanto él lanzó su 10º año en Grandes Ligas, dice que ese día, después del partido que lanzó, mandó a recoger todo en su vestuario, mandó a recoger todo, dijo, ya no juego más, y todo el mundo le dijo, pero tú estás loco, si me voy para la casa ya no voy a jugar más, porque tenía su 10º año asegurado de la pensión. Y tú te puedes retirar, por ejemplo, a los 45 años, te dan una pensión muy buena. A los 52, la próxima pensión, y a los 62, y ahí sí coge casi $1,000,000 por año, pero casi nadie espera a los 62. La mayoría de los peloteros, con la excepción de Bobby Bonilla, Barry Bonilla, un grupito pequeño, la mayoría a los 45 años aplican para la pensión. Y de los cubanos, yo creo que todos, ¿verdad, Pepito?
Sí, correcto.
Sí, correcto. Antes de que, bueno, quería aprovechar antes que se nos acabe el segmento de la NBA y decirle a los muchachos que nos escuchan que mañana, sábado, como no hay programa, les puedo decir que si les gusta el básquet van a tener un día para disfrutarlo de lleno. Desde la 1:00 p.m, el Jazz de Utah va a enfrentar a Dallas en casa. A las 3:30, Minnesota contra Memphis. Los Grizzlies van a estar en su casa. A las 6:00 p.m, Toronto contra Filadelfia, en Filadelfia. Y a las 8:30 p.m, los Denver Nuggets contra Golden State Warriors allá en la Bahía. Sí. Para que tengan un día lleno de basquetbol, sí. Y bueno, lleno de béisbol también.
Alex, y si tú tienes una cajita con 5.000 canales de televisión que coge todos los canales de Estados Unidos, de Centro, Sudamérica, Europa, Japón, en todas partes, te puedes dar banquete con el fútbol el día entero, ¿no? De bien temprano por la diferencia horaria con Europa, ¿no? Baloncesto, el boxeo a las 9:00 p.m. comienza la hora del este, ¿no? Serían 6:00 p.m. en Las Vegas por la diferencia horaria y también otros deportes. O sea, desde las 10:00 a.m. te puedes sentar en tu butaca y ver televisión hasta que termine el boxeo, que la pelea de Wes contra Spence Jr. debe comenzar sobre las 11:45 p.m, hora del este, hora de Cuba, y terminar sobre casi la 1:00 p.m. Así que un día grande para el deporte mañana sábado. Bueno, siempre, pero mañana es un día especial.
Y además que sábado de gloria. ¿Tú te imaginas todos estos deportes en el sábado de gloria? El Papa se debe estar volviendo loco.
Sí, sí, no es fácil, no es fácil.
Todas las ligas europeas, béisbol, playoff de baloncesto, boxeo. Imagínate tú, qué barbaridad. Sí. Así que, muy bien, lo prometido es deuda. Vamos a terminar este programa con la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ya los tenemos a un yanquista en línea y su equipo acaba de tomar la ventaja contra los Orioles de Baltimore, Stanton. Con su segundo hit del partido impulsó carrera. Y en este momento los Yankees no solamente tienen la ventaja contra el pobre Jordan Lyle de los Orioles de Baltimore, sino que también tienen dos outs. Ah, pero acaba de terminar porque la Mayhew fue víctima de un fly. Se salvaron los Orioles de más daño, así que, pero están ganando 1-0. Y tenemos a un yanquista en línea. ¿Qué te parece después de la primera semana cómo ha arrancado tu equipo?
No, realmente estoy satisfecho con lo que han hecho, Pepe. En estos momentos tienen 4 ganados y 3 perdidos. Y nada, se fajaron de tú a tú con una de las mejores alineaciones que hay en las grandes ligas, que es la de los Azulejos de Toronto, y le pudieron propinar 2 lechadas, que yo diría que es tremenda hazaña en estos momentos mantener en cero a todos esos cañoneros. Y nada, la preocupación que teníamos desde el principio era la receptoría y los pitchers abridores. Y créeme que los abridores, mira, Severino ayer demostró que todavía esa velocidad está ahí. Demostró síntomas de recuperación, diríamos que serio, llegó hasta las 98 millas, lo vi con un cambio de velocidad tremendo, 90, 92, y le caía bien fuerte contra el piso. De hecho, Guerrero se tomó unos cuantos cafés, como decimos nosotros por aquí, después de haber tenido un inmenso día con 3 cuadrangulares, al otro día le tocó bailar con la novia más fea de la fiesta.
Hoy con un jonrón.
Sí, él realmente va a mantener un paso fuerte, Demio, el año entero. Todos sabemos el talento que tiene este muchacho y nada, hasta ahora bien contento con lo que van haciendo los Yankees y esperemos que sigan así el año entero y sobre todo la salud, que es lo que le golpea a todos los equipos en las grandes ligas en la actualidad.
Sí. Bueno, en la época de Guajiro Peña no había tanta lesión y ganaban 4 pesetas, ¿verdad, Alex?
Así mismo. Es una realidad.
Bueno, los Marlins continúan derrotando a Filadelfia 4-0 en el cuarto inning. Filadelfia bateando con hombre en segunda, pero hay 2 outs. Washington derrotando a los Piratas de Pittsburgh 3-2, parte baja del tercero. Los Piratas bateando con hombre en segunda, pero hay 2 outs. A punto de comenzar Baltimore a batear el tercer inning. Los Azulejos de Toronto con ventaja de 2-0 sobre los Atléticos de Oakland. A punto de comenzar el tercero. San Francisco derrotando a Cleveland 1-0 en el tercero. Y recuerden, ahí está lanzando un cubano. Estamos hablando de Carlos Rodón, el cubano americano de los Gigantes. El mismo que estuvo a solamente un out de lanzar un juego perfecto. Perfecto. No un no hit, no run. Sí. Eso sí lo lanzó. Estuvo a solo un out de lanzar un juego perfecto el año pasado. Pero Robertico Pérez de los Indios permitió que una curvita le diera en el pie. Y ese fue el único corredor del partido.
Sí.
Pepe, hablarle de un detalle interesante. El equipo de San Diego de los Padres. Recuerden que cogió a Bob Melvin, el director de Oakland, sí, que siempre ha hecho un muy buen trabajo con una nómina baja, y decirle que estos muchachos están apostando por su talento joven. Esta misma noche a las 9:40, allá en San Diego, va a debutar Mackenzie Gore, que es el prospecto número uno del picheo de esa organización, y en estos momentos están alineando con CJ Abrams, que es el prospecto número uno de esa organización. Yo diría que uno de los mejores cioles que hay en ligas menores en estos momentos, y como sabemos que Tatis está enfermo, sí, con una lesión, este muchacho está ahí ocupando la plaza de él. Y algo bien curioso, estoy mirando la alineación ahora mismo que San Diego acaba de confirmar para las 9:40, y CJ Abrams, que juega cioles, está jugando right field, lo cual demuestra que este equipo tiene unos grandes jugadores versátiles. Ojo con este equipo de San Diego, la rotación se ve más saludable ahora, y le está haciendo muy buen trabajo Sean Manaea, el zurdo, que lo trajeron de allá de Oakland.
Sí. Bueno, y hay tres...
Se envasó Guerrero.
Correcto, Guerrero es una máquina para envasarse, tiene como promedio de 600.
Ahora viene el cuarto bate, el muchachito de Meneses. Bueno, su padre nació en Meneses, allá en la provincia de la Ciudad del Gallo, en los Santos Espíritus. Como cuarto bate, Gurriel.
Yo creí que eso era el Morón, el gallito del Morón.
No.
Está confundiendo a mi gente.
Morón es en la provincia, correcto, de Ciego Ávila.
Pero cuando Meneses, tú dices el gallo, cuando tú dices, la gente dice...
Ah, no, porque gallito. Lo que pasa es que al equipo espiritual analizan los gallos. ¿No es así, Alex?
Sí, así mismo es. Sí. Incluso, correcto, si habla de Meneses, incluso yo fui a Meneses hoy. Mira qué casualidad.
Qué casualidad, ¿eh?
Mira tú, qué casualidad.
Un pobladito...
Y Meneses pertenece a Yaguajay.
Ajá, sí. Que Eddie Suárez, un ex campeón mundial juvenil del año 87 en La Habana, es de ahí, de precisamente de esa zona, ¿no? Entre, pertenece al municipio de Yaguajay.
Sí. Bueno, mientras batea Gurriel Jr., les puedo decir que ya tenemos la alineación de los Medias Blancas de Chicago y hay tres cubanos en la alineación. Y la única razón por la cual no hay cuatro, Moncada, es porque Moncada está lesionado las primeras tres semanas. Luis Robert Moirán es el segundo bate. José Pito Abreu, tercer bate. Y Yasmani Grandal, cuarto bate, sí, de los Medias Blancas.
Yo sé que no vamos a tener tiempo de hablar del salario promedio para el 2022, pero se incrementó 4.4 millones de dólares. Y bueno, el mejor pagado, el equipo de los Mets, tiene ahí al pitcher Max Scherzer. Alex, solamente está ganando Scherzer este año, y bueno, también los próximos tres años, ¿no? 43.3 millones de dólares. El año anterior, vale, bueno, el pitcher, sí, Trevor Bauer ganó 38 millones. Con y eso, Scherzer, sí, Scherzer, esto es un escándalo. Scherzer gana más dinero un año que todo, sí, el equipo, toda la organización del equipo Orioles de Baltimore.
Y dos cubanos.
Con eso compra Demio todos los parques que hay en Holguín, y yo creo que le sobra dinero para comprarlos, sí, aquí de la región central también.
Bueno, sí, Alex, 30 segundos para ti, porque me están diciendo que solamente falta un minuto.
No, despedirme de ustedes y decirte algo bien importante que te lo tenía debajo de la manga para el final del programa. Oh. Lindor te manda un abrazo, dio dos jonrones en el partido de hoy.
Sí, sí. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Bueno, tú sabes una cosa. ¿Qué, cuánto está bateando Lindor que desde que llegó a los Mets? 240. Ok, está bien.
Excelente fin de semana, Alex. La próxima semana vamos a hablar, y bueno, mañana sábado deportivo, señores.
Siempre un placer estar con A-Rod, Alex Rodríguez desde Remedios.
Es bueno.
Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está pasando en los playoffs de la NBA y en el béisbol de las grandes ligas. Hasta entonces, dice Richie Pérez López, que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.